nos visita en los estudios de la radio el diputado provincial Gustavo Zavallo, está con nosotros, hombre del PJ, ¿no? Que llegó por una alianza electoral. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy bien, un gusto saludarlos, un gusto compartir la mesa y un saludo también a la vasta audiencia.
¿En qué bloque está? ¿Está en el bloque?
Somos Entre Ríos.
Somos Entre Ríos. Exactamente. Somos Entre Ríos porque cambiaron el nombre, hicieron el bloque después del año pasado.
Exactamente. Integré la lista en el año 2007 de Somos Entre Ríos. En esto ha habido, de parte nuestra, una integración de lo que ha sido la convocatoria que ha hecho el gobernador de la provincia. Y bueno, de lo que ha sido su impronta y su característica de dejar de lado las exclusiones, de dejar de lado el sectarismo y tratar también de construir política aceptando diversidades y aceptando matices que también por ahí pueden ser diferentes a lo que piensa uno. Me parece que es lo constructivo y es lo que también la ciudadanía demanda.
Uno de los temas que está en el tapete por estas horas es la investigación que está realizando la justicia sobre la legislatura. ¿Qué opinión tiene al respecto?
No, la primera es de sorpresa cuando uno se entera de lo que sucede. En este sentido, lo primero que se pone a observar y autoexaminarse es las conductas personales. Esto de mi parte puedo expresar y clarificar expresamente a la sociedad cómo se compone mi equipo. Yo tengo 9 personas contratadas, ninguno supera los 30.000 pesos. Trabajan todos son conocedores de la modalidad por la cual están contratados, que es un contrato de obra. Este finaliza o tiene vencimientos cada 6 meses, lo vamos renovando. Algunos cambios, obviamente, en el transcurso de estos 3 años ha habido. Y son personas que llegan conmigo y que se van conmigo. Yo lo mismo ha sido mi experiencia cuando fui diputado nacional. El equipo de colaboradores que me acompañó, que siempre es reducido en mis casos, termina mi mandato y ellos también vuelven a su trabajo anterior. Por eso lo digo claramente, el cupo por el cual yo tengo autorización para contratar personas alcanza los 200.000 pesos. He leído por ahí que hasta algunos diputados del bloque de Cambiemos tienen un cupo más.
210 más, me dijo Víctor acá al aire.
210 y alguna 210. Autorización adicional por bloque. Yo no dispongo de ninguna autorización adicional por bloque. Son 200.000 pesos, que están distribuidos en 9 personas que son los que colaboran conmigo.
Tengo entendido que hay un proyecto que usted presentó hace tiempo que tiene que ver con la creación de la Oficina Anticorrupción.
Efectivamente.
Pero hace tiempo.
Sí, nosotros, o particularmente en mi caso, yo estoy muy abocado a lo que es lo que está pendiente de reglamentación de la nueva constitución de la provincia de Entre Ríos. Entre ellos, he presentado proyectos que se han sumado a otros que existían, en el caso de la reglamentación del artículo 37 de ética pública, y así ha tenido media sanción en la Cámara de Diputados en el año 2016, creo que fue 17. He tenido un proyecto que fue mejorado en el Senado y que volvió y fue sancionado definitivamente en diputados con respecto a participación ciudadana. En esto hay, Entre Ríos hoy dispone de consulta popular en sus modalidades vinculantes y no vinculantes, que bueno, que también estaba establecido en la Constitución y faltaba en esto reglamentación. Y otra de las cuestiones también que merece una ley reglamentaria es el artículo 208, por el cual se crea en la provincia de Entre Ríos la Fiscalía Anticorrupción. En esto también quiero ser absolutamente franco, Nicolás. Ajá. Había una iniciativa anterior a una a la mía, presentada por el doctor Jorge Monge, diputado del bloque de Cambiemos, que a la vez fue convencional constituyente. Ajá. También, y que bueno, que estaba abordado desde otro lugar, es decir, modificando la ley 10.407, que es la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, pero que apuntaba también a la creación de la Fiscalía Anticorrupción. En el caso particular, he trabajado sobre un proyecto propio, hemos incorporado y hemos estado hablando y en contacto con asesores del diputado Monge, se han incorporado también cuestiones de su proyecto, y bueno, y ha comenzado el tratamiento en comisión, por lo que se dispuso ahora, invitación también a los sectores o a los actores involucrados, en este caso del Ministerio Público Fiscal, del propio Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que seguramente van a ser invitados a la comisión también a brindar su aporte y a enriquecerlo.
¿Y por qué se crea de oficio esta fiscalía?
Por la carencia de la ley.
Al no estar la ley,
de oficio, el procurador general de la provincia entiende que había que determinar que una persona, un fiscal, se dedique exclusiva y excluyentemente a las causas o a los delitos contra la administración pública, o mejor dicho, a la investigación de supuestos delitos contra la administración pública.
Y
es
esto
decir,
lo
que aquí sacamos, para explicarlo en términos vulgares, Nicolás, sacamos a fiscales a que hagan prácticamente un trabajo de ramo general, es decir, de encargarse de un robo, de un asesinato, de un accidente automovilístico. Y aquí creamos específicamente un área de delitos contra la administración pública,
que también lo digo. A la especificidad, como sucede en otras áreas.
Exactamente.
¿No? El hecho, a ver, ahora hay que ver cómo queda la ley redactada, digamos, y aprobada, pero el hecho de que ya se haya creado oficio y haya alguien haciendo ese trabajo a la hora de regularizar la situación y llamar después los concursos o los acuerdos que tenga que tener el Senado, ¿no va a correr con ventaja esta gente?
Después la designación
va a correr por el Senado.
No, lo establece también claramente la Constitución de la provincia, que se designa vía Consejo de la Magistratura.
Es
decir, por concurso.
Está bien.
Y en esto también me parece que Entre Ríos da un salto de calidad. Y lo hago comparando con lo que existe hoy a nivel nacional, Nicolás.
Sí.
Una oficina anticorrupción nombrada por decreto del presidente de la Nación, en la cual puso al frente a una compañera que yo la conocí, fue diputada del PRO en su momento, y que pierde verdaderamente la imparcialidad necesaria que debe tener.
Sí, esa está desdibujada, esa oficina.
Y aparte ha tenido expresiones claramente que me parece que no permiten hacer entender a la sociedad que hay una oficina dedicada con imparcialidad a investigar los hechos de corrupción pasados y presentes, o supuestos hechos.
Claro.
Entre Ríos en eso da un enorme salto de calidad, lo establece claramente que la designación es vía Consejo de la Magistratura, es decir, que quien va ahí lo gana por sus propios méritos, no se lo debe a nadie, no debe en esto tampoco ningún favor especial a nadie.
Sí, yo de todos modos, pasa que va a correr con ventaja cuando va al concurso quien ya está desempeñando la función de esa característica.
No sé, el Consejo de la Magistratura tiene varios puntos a evaluar.
Sí, no,
y vamos, y hay que ver quién se presenta.
Claro. Blanco se está saltando pasos.
Primero tenemos trabajando.
Pero vos, a hacer concurso, se van a presentar todo y va, va a venir Goyeneche y va a decir, bueno, mira, yo tengo todo esto.
Pero lo bueno,
como antecedente.
Lo bueno, Nicolás.
Porque es concurso antecedente de oposición.
Lo bueno, Nicolás, es que hoy quien está al frente está nombrado por una resolución. Vamos a suponer, dentro de 5 años cambia el procurador, cambia y no la quieren nombrar, no la quieren tener, y pueden pasar estas cosas. Cuando nosotros esto lo establezcamos por ley, va a tener esa inamovilidad mientras dure su buena conducta, y los entrerrianos van a dar un salto de calidad a nivel institucional para fundamentalmente actuar sobre un flagelo que preocupa, que genera descrédito, que erosiona las instituciones y obviamente también a quienes representamos a la sociedad,
que
cae en esa generalización de que todos somos iguales, de que quien está en la política todos roban.
Usted lo dijo al principio de la charla, son esas cosas que quedaron pendientes y que quedaron en la letra de la Constitución y sin ser reglamentada por la legislatura.
Que quería volver un poquito para atrás. Investiga o tendrá que investigar la Oficina Anticorrupción a funcionarios que cometen un delito de corrupción, claramente, que no entran los otros fueros. ¿Qué hechos, qué delitos, para hacerme la más fácil, ¿no? Para hacernos la más fácil, ¿no?
Todo tipo de delito que sea contra la administración pública, en los tres poderes del Estado, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, y también en los distintos niveles de gobierno, tanto a nivel provincial, lo que estoy diciendo, como también en el estamento municipal, es decir, esto también va sobre las intendencias y sobre las futuras comunas. Esto tiene un amplio abanico de actuación, y no solamente también a funcionarios, en el caso de que haya agentes públicos que estén involucrados en hechos que hayan cometido un perjuicio al erario público, también en esto están alcanzados por la ley. Por eso digo, me parece que es necesario que Entre Ríos dotar de esta fiscalía, la va a poner en un lugar en ese sentido de lucha contra la corrupción, con un lugar específico que pueda ser merituado para bien a los ojos de los entrerrianos. Yo creo que aquí los convencionales, cuando lo establecieron, tampoco dejaron mucho margen de acción. Dijeron,
claro,
la fiscalía se crea en el Poder Judicial, bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y tiene esta manera de seleccionar a su titular.
Claro. Lo que tenemos que hacer, sea el gobernador el que
exactamente, porque ha habido en la provincia de Entre Ríos también casos como el que existe hoy a nivel nacional, que la designación se la deben al gobernador de ese momento. Claro. Y puede la persona que está ahí nombrada investigar al que lo designó o al equipo que está en ese, me parece que
Rovira tiró para todo el lado.
Me parece que apuntaba a
primero a uno y después terminó sacudiendo para todos lados. Hablando de lo que viene, ¿se desdoblan las elecciones? Hasta esta hora sí.
Tiene una ley el gobernador de la provincia donde se lo faculta.
Pero ya se está trabajando en ese sentido.
Creo que sería bueno.
Si no, el gobernador no va a decir la semana pasada que va por la reelección.
No, pero aparte me parece que esto va a hacer que nosotros provincialicemos la discusión, que hablemos de propuesta para la provincia de Entre Ríos, que cada uno de los candidatos a intendente también elaboren plataformas hablando de las cuestiones locales, a ver que cómo las resuelven, para que tampoco la oleada nacional nos lleve para un lado u otro y después las acciones de gobiernos de quienes resulten electos sean totalmente contradictorias con lo que se pregona. Me parece que en eso va a ser bueno que
provincialicemos. Bordet está bien. Hay una pelea, para mí la pelea que se empieza a dar en el peronismo es no ya quién compite contra Bordet, como Bordet parece ser el candidato puesto y que no tendría hasta el momento interna, sino el tema de la vicegobernación, y muchos plantean esta idea de que puede ser una mujer. ¿Le gusta esa idea?
Sí, por supuesto. De todas maneras, creo que eso lo tendrá que definir el propio candidato, sí, que es el gobernador de la provincia, con las manos absolutamente libres para quien considere que pueda ser su complemento político y también su complemento de gestión. Esto me parece que lo que hay que tratar de ratificar aquí es el acompañamiento a una gestión que en un momento muy delicado como el que se vive ha logrado por ahí cosas importantes a nivel provincial, como tener por ahí un equilibrio en sus cuentas públicas, sí, como hacerlo en un contexto donde prácticamente no se generan despidos, donde el Estado no es una obstrucción, el Estado provincial al sector comercial. Me parece que esas cuestiones son ponderables. Obviamente que falta muchísimo. Uh-huh. También en esto, la negociación que ha hecho Gustavo Bordet con el gobierno nacional, pese a que algunos sectores lo critican, también puede mostrar resultados favorables para los entrerrianos. Nosotros, en este presupuesto que está tratando el Congreso de la Nación, se están recuperando fondos que la Nación no nos daba, como son los excedentes de Salto Grande o como es lo del déficit del sistema previsional entrerriano. Me parece que estas cuestiones son positivas. Vuelvo a decirlo, con un modelo nacional impuesto, en el cual yo estoy a las antípodas, porque es un modelo que favorece permanentemente al sector parasitario argentino, al sector financiero, al que le ponen tasa del 70%, al que le va bien hoy comprando dólares, mañana yendo al EBAC, posteriormente yendo al ELIC, todo ese sistema que es muy reducido y que le da mucha riqueza a un sector muy chico. Me parece que la Nación debe tener un cambio en eso sustancial, de direccionamiento, de apostar verdaderamente a un país con desarrollo, fundamentalmente en lo productivo, en lo comercial, que no lo vemos hasta hoy y que verdaderamente nos preocupa a todos como argentinos. Eso
seguramente lo ve más caminando en Paraná Campaña, usted de Viale. Con la empresa chiquita, con el pequeño productor.
Es enorme. Uno va a una panadería y se prácticamente el consumo, por lo que ha sido el detrimento o la caída del poder adquisitivo del salario, se ha caído. No hay movimiento, no hay ventas, no saben cómo sostener al empleado. Y que es un empleado que tiene hasta ya una relación humana quizás con su jefe, con su patrón, que es un tipo formado, que nadie lo quiere echar ni despedir, pero verdaderamente se hace muy difícil. Hace poco, hoy creo que leía lo que ha significado una casa de venta de artículos del hogar, despidos de la provincia.
En Colón y
cerró una sucursal en Concordia. En Viale no abrió hace mucho tiempo y está con una enorme preocupación. No debe tener un año en Viale esta puesta en funcionamiento de este, y los empleados justamente
están preocupados.
Ayer me hablaba uno que no se sabe si a fin de año continúa o no.
Hablando de Viale, ya vienen las noticias, pero hablando de Viale, ¿está recorriendo la ciudad?
Sí, permanentemente, es mi ciudad, es la que quiero, y tenemos un contacto permanente con personas, con instituciones. Siempre eso existe.
Después voy a dejar la pregunta para el final, que tiene que ver con lo deportivo. Estamos hablando de política, la producción me dice, habla de lo deportivo, me dice. Preguntale.
Veo una gloria del deporte vialense por allá, ¿sí? Que brilló en, ¿sí?, el Club Atlético Arsenal.
Ah, bueno.
Está todo Arsenal.
Menos mal que yo también soy hincha de Arsenal, porque yo en la final, claro, estoy, yo en la semifinal hinché por Arsenal.
Sí.
Y en la final también ya estoy con Arsenal.
Sarmiento de Crespo te
va a dar. Sarmiento de Crespo. Y vos cañadita, yo seguís, quedás afuera. Y bueno, el otro. No, pero quería hablar de
Vial. De River, bueno, también podemos hablar de River.
No, River parece que van a la Conmebol lo de Remy. No, Zavallo, no, quería preguntarle por Viale. ¿Le gustaría ir por la intendencia en Viale?
Sí, están dadas las circunstancias y sí. En esto, obviamente, que yo lo que no quiero ser es un generador de internas. Me parece que son momentos donde nosotros podemos entender claramente cuáles son los roles, desde dónde se puede ayudar. Creo que no es buena la gestión que lleva adelante el actual intendente en la ciudad de Viale, que promueve permanentemente la ruptura, la fractura, la pelea, la discusión, y que me parece que Viale de una vez por todas merece alguien que sea respetuoso de toda la diversidad que tiene esa sociedad, esa querida comunidad de Viale. Ante esto, uno se siente...
¿Usted cree que está capacitado y con la experiencia suficiente?
Y conozco, obviamente, pero no es una cuestión personal, ni es una ambición medida de si soy intendente o nada.
Pero tiene que estar decidido.
Si se dan ciertas circunstancias en donde puedan decir, bueno, la persona indicada es fulano, uno asume el lugar. Y si hay que apoyar a otro o a lo que sea, uno está para acompañar también en un proyecto, obviamente, colectivo y no individual.
Bueno, Arsenal gana Arsenal la final.
Hace un partido difícil.
¿Era 9? ¿Usted jugaba de 9 en Arsenal?
Jugaba de 9.
Goleador, me dijeron.
¿Eh? Más o menos, ¿sí?, eso por ahí.
No, dice que era goleador, pero que parece que era medio vago para entrenar.
¿Eh? Y tengo a mis hijos jugando en Viale Fútbol Club, los dos, Nazareno y Gaspar, y bueno, soy un padre ahora que todos los fines de semana estoy presente en la cancha
con el corazón partido
mirando la B a su lado, no, así que en un equilibrio ahí.
Bueno, no vino solo, no solamente que vino con el amigo Nacho, sino que trajo una facturita.
Un dulce.
Por supuesto.
¿Eh?
Por
trajo
supuesto,
un dulce.
Bueno, somos muy bien atendidos. Bueno. Compartiendo estos mates, un gusto.
Muchísimas gracias, Zavallo, por la visita.
No, al contrario, muy agradecido y un saludo grande a toda la audiencia.
Nos vamos rápidamente a las noticias.
A las noticias, después aire de todos, hasta las 11. Sí.